Federico Medina, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños.
Federico. Un lujo que me doy, supongo, que saludar a todos mis parientes a través de la radio, y espero que también los oyentes en esta ocasión
te manden,
cambien un poquito la actitud.
A ver, mándenle un mensaje a través de Twitter, a través del Facebook de Suena Tremendo. Háganse amigos ya que están del Facebook, o síganos en Twitter, a Suena Tremendo. Y si no, también a través del 8810. Mirá, el que le mande el más cariñoso y fraterno saludo de cumpleaños a Federico Medina, le vamos a regalar una entrada, no doble, sino triple. ¿Qué no, Bigote? ¿Ya te las quemaste vos? ¿Te dejo tres entradas? ¿Lo usaste vos? ¿Tu papá y tu mamá? Disculpa, pero quedaban tres. Perfecto. ¿Le puedo regalar tres entradas? ¿Cada una es doble? Bueno, entonces no. Le voy a regalar una doble y otra doble. Disculpa que esté como un almacenero en este momento, Federico, pero si no los...
La mercantilización del cariño, sí.
No, bueno, pero para que hay que compensarlos de alguna manera.
Estimularlos.
Como para que manden un mensaje cariñoso. Claro, está mal que yo lo haga.
Está mal,
ya sé.
Porque no quiero que mientan tampoco, quiero que sean sinceros al mismo tiempo, ¿no? O sea, capaz que al más sincero le podemos dar.
El más sincero tiene que
al
ser.
Más sincero. Al más sincero. Más sincero. Al más sincero le vamos a regalar dos entradas dobles. Dos entradas dobles para ir a ver Truman, la última película de Ricardo Darín. Gran película. Un mensaje al 8810.
Federico Morite fue el primer mensaje que llegó.
Bueno, fue sincero, fue muy sincero. Tiro. No sé si lo vamos a premiar, pero bueno.
Vamos a lo nuestro, Fede. Sí. ¿Por dónde empezar, no? ¿El Cerro se quiere independizar?
Así es.
Esa es la pregunta que te hago a vos.
Así es.
Sí. Así es.
Sí. Y estuve por allí.
¿Y anduviste por el Cerro?
Para confirmar si eso era así.
¿La República Autónoma del Cerro?
Bueno, no sé si tanto, pero es un lugar muy intenso. Lo podríamos empezar a definir así. Si nos remontamos allá en la historia, siglo XIX, siglo XVII inclusive, con aquel he visto un monte, ¿no?
Monte vide eo.
Exactamente. Esa como la primera referencia a descubrir este territorio.
¿Cuál
este
era la país? Otra acepción para Montevideo, a ver si recuerdan.
No recuerdo.
Monte sexto de este a oeste.
Ah, que recuerdan. Lo aprendía, ¿no?, en la escuela.
Sí, ¿verdad? Claro.
Bueno, había tigres, por ejemplo, tigres muy peligrosos ahí en el terreno de Pajas Blancas. Es totalmente verídico.
¿Tigres?
Sí. No.
No le mienta a la gente tampoco en el día de su cumpleaños. No, ¿cómo tigres?
Miente todo, lunes tras lunes, en este caso jueves, y hoy también. Sí.
¿Tigres de Bengala?
Tigres
de Bengala. No, pero Bengala son de Bengala, de la India, ¿no?
Bueno,
tigres de Montecerro, en todo caso.
Bueno, ¿no? Pero iguales, con el mismo color rayado.
Convido a los historiadores que nos...
Porque capaz que era tigre del cerro, era, yo qué sé, más chiquitito, más parecido a un Cusco, ¿viste?
Grandes.
Un margui, ¿cómo se llama? El marguerí, ¿cómo se llama? Sí. El gato montés ese.
El gato montés. Tu hermana. Había un chiste.
A ver.
No lo recuerdo, pero... Pero en el cerro es todo muy grande.
Sí.
Esto también,
bueno, y había tigres.
Sí. Muy verídico. Había tigres, después, bueno, no sé si se los comieron, en fin, ¿qué pasó? Y el cerro está como muy identificado con la carne. Esto es así. Bueno, grandes frigoríficos abren en el siglo XX, ya por 1950. Pero antes lo que había era saladeros, grandes saladeros. El Poder Ejecutivo había decretado que esas empresas, digamos, tenían que estar bastante alejadas de la ciudad, y me parece que eso marca la identidad del barrio. También lo podríamos definir como un polo artístico. Hay muchos cantantes, no sé, pintores, gente vinculada al arte que nació así, se desarrolló su carrera. También un polo deportivo, estamos hablando de dos grandes instituciones del fútbol uruguayo, estamos hablando de Rampla Juniors, del propio Cerro, pero también un poco más alejado de lo que es el mar, es un polo quintero. Hay muchas quintas se producen.
La referencia con el jugador de fútbol argentino, ¿eh?
para los más entendidos, ¿verdad? Donde, bueno, se producen de una cantidad enorme de frutas y de verduras también. Y estamos escuchando a uno de los referentes artísticos del barrio, el señor Denis Elías, que rara vez se mueve del barrio. Esto es totalmente verídico, se lo podemos preguntar a él. Nació allí, se hizo famoso, podríamos decirlo así, y ahora tiene una casa muy grande, una de las más grandes del cerro, con piscina, y él reivindica, por supuesto, la identidad.
Se mueve la fortaleza del cerro, tengo entendido.
Es así.
¿Puede ser?
Es así. Sí, ahí va. La terminal de ómnibus es muy grande, la compró, así es. Es muy grande, la playa es muy grande. El Teatro Florencio Sánchez, capaz que no es tan grande, pero en estatura, ¿verdad? Artística, estamos hablando del teatro.
Con Elder Silva ahí de Bastión.
¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no?
Cancerbero del teatro.
¿Cómo no? Hawái Cinco Cerros es el comercio, el comercio que al que todos concurren. Más chicos, más grandes en algún lugar. Es una especie de shopping center. Y bueno, algo muy particular de la población del cerro.
Divertido.
Claro, referencia a una serie de los 70.
Hawái Cinco Cerros.
La gente que vive allí rara vez sale del barrio, ¿verdad? No se acostumbra. Uno tiene todo a mano, el almacén, no sé, la farmacia. Pero me parece que va más allá de eso, ¿no? Tendría que atravesar un puente, ¿verdad? El que lo separa de la teja para salir de allí. Y entonces, bueno, los pobladores se han acostumbrado a no salir, y con ello también vienen algunas otras características. Es bastante normal ver por la calle niños o las madres en pantuflas, ¿no? Al no tener la necesidad de salir.
De entre casa, digamos.
Exactamente. Suele pasar que los chiquilines, bueno, ahí en el patio, jugando a la vereda, se embarran un poco las pantuflas. Eso, bueno, queda a veces en las ventanas de las casas para secarse. Y los chiquilines terminan jugando al fútbol con una cosa que es un bloque muy muy duro. Y de allí me parece que se produce este tipo particular de fútbol del cerro, que sí es muy 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 aguerrido.
Un orteman representa perfectamente la templanza del cerrense.
El plato típico, para hacer una referencia gastronómica.
¿Hay un
plato típico del cerro, por supuesto. Bueno, está la costa, por supuesto, el mar y la playa muy grande del cerro. Bueno, grandes pescadores y grandes cantidades de pescado se consume. Y bueno, justamente el noble, que es un tipo de pescado, no tiene nada en especial, pero hace referencia a una figura del fútbol uruguayo.
¿Qué pasó?
Alexis Noble.
Y el nombre del pez viene por él.
Viene por él, exactamente. Bueno, él jugó en Cerro y jugó en Rampla durante muchos años, un 10 muy habilidoso.
Yo lo recuerdo en su etapa de una persona regordeta, ¿no?
Es verdad.
Caderón, pero con un talento y una pegada increíble.
¿Pasó por Huracán?
Sí, claro. También. Jugó en Huracán, también. Sí.
Pero allí, en sus años del Cerro, las dos instituciones siempre han tenido dificultades a nivel económico para solucionar el tema de los sueldos, en fin, de ponerse al día. Bueno, ¿y qué hacía Alexis cuando, bueno, no había para un almuerzo, para una cena? Él se remangaba, se hacía el short o el pantalón deportivo, tomaba uno de esos conos que se usan para el entrenamiento, para eludir, cruzaba hasta la playa, se metía hasta el fondo del mar. Y él esto es bastante increíble, pero es totalmente cierto, con sus propios dientes, cazaba unos cuantos pescados y traía el cono totalmente lleno para el plantel, y bueno, eso solucionaba el tema alimentario, tanto del plantel de Cerro como del plantel de Rampla, y entonces, en homenaje a aquella acción heroica de Alexis, actualmente el plato típico del Cerro, ¿cuál es? Este pescado que se denomina noble.
Qué interesante historia.
¿Salía de la playa del Cerro o del Pantanoso? Me quedo claro.
No. Bueno, él solía meterse en el Pantanoso de noche, de madrugada, con otros fines. Eso capaz que queda para otro capítulo. Y justamente hablando de noche, les propongo luces y sombras del Cerro.
Sí, cómo no.
Bien. ¿Qué quieren? ¿Luces o sombras?
Primero las luces.
Las luces. Bueno, las luces. ¿Se acuerdan? Crisis del 2012 decía que las hordas bajaban del cerro.
Sí.
Que había que recurrir a las autoridades porque no se sabía muy bien qué iba a pasar, quiénes eran que estaban
saqueando bajando todo lo que estaba aparentemente, a mano, ¿no?
Bueno, ahí a una luz, eso ha cambiado totalmente. Las hordas del cerro actualmente son una institución, ¿verdad? Sin fines de lucro.
Es una institución.
Es una institución.
¿Tiene una sede?
Trabaja con chiquilines, trabaja con grandes, tiene una sede propia, está totalmente...
¿Trabajo social?
Institucionalizada, trabajo social. Tenemos una promo...
Es para, con H, ¿no?
Para quien... Es con H, llevan la H, por supuesto,
grabada bueno, al
fuego.
Sordalza.
Para quienes quieran asociarse. Vamos a escucharla.
Hola, te comunicaste con el grupo Hordas del Cerro. Acordate que somos una organización sin fines de lucro que trabaja con jóvenes, niños y adultos que alguna vez fantasearon con bajar por Carlos María Ramírez y copar todos los barrios con nuestro particular estilo. Nos manifestamos en contra de la violencia en todas sus formas. Nos gusta bajar y hacerlo en horda. ¿Está mal? A nosotros nos parece que no. Si te entusiasmó la propuesta, graba un mensaje acá mismo con tu nombre, teléfono y talle de camisa. O déjanos un mail en hordaifresquita@adinet.com.uy. Ah, no te olvides de pronunciar nuestro grito sagrado. Sumate ya mismo y... ¡Horda! ¡Horda!
Bueno, qué reconversión, Fede, bien, la verdad que bien. Llama la atención, bien, ¿no?
El que llega hasta la fortaleza del cerro podrá ver pequeñas chapas de, creo que son de lata, donde bueno, los chiquitos, los primeros asociados a esta organización empiezan a aprender cómo se desciende, ¿verdad? Hacia abajo, pensando, bueno, ojalá que no venga una nueva crisis, pero esta institución está ahí a la expectativa, tiene todo pronto. Hay por cada grupo que pudiera bajar hay un...
¿Cuánto tiempo le sí. llevaría llegar hasta el centro de Montevideo?
5 minutos.
Ah, bueno.
5 minutos.
Están muy preparados, hace mucho tiempo, estamos hablando del 2002, esto ha progresado mucho. Cada grupo tiene un coordinador Mies, ¿verdad? Que ordena la cuestión, o Inju, en su defecto, ¿verdad? Y bueno, se los reconoce por unos chalecos anaranjados y unos cascos amarillos. Ellos bajan por ahora solamente la fortaleza del cerro, pero hay que estar a la expectativa.
Fede, hacemos una tanda y seguimos porque lo que nos convoca hoy es la independencia del cerro, ¿no? Se respiran aires de independencia.
Así tremendo, es, arriba. Así es, tremendo.
Se juntan firmas.
La Horda del Cerro, muy bueno el aviso. Tengo ya muchos mensajes que te voy a leer. Pero no ahora, digo, sí. Al final de la columna.
Estoy emotivamente...
Ya sé, pero débil. Pero hay buenos también.
Ah, bueno, entonces sí.
¿Está? ¡Hordas!
Mientras suenan estos sintes ochentosos, Alfredo dice, estoy tan fumado como ustedes y me cago de risa hablando de este espacio, que por ahora viene siendo 100% veraz, ¿no? Verídico. Federico Medina recorriendo...
No, y hecho sin... Sin fumar nada.
Exactamente.
Por lo menos nosotros dos. No sé, porque Federico... No, digo... No. Porque, no sé. Porque venís de afuera. No sé qué hiciste antes de venir acá, ¿entendés?
No, yo estoy esperando cobrar unos dineros y después ahí veré si lo utilizo en diferentes sustancias.
Bien, Federico, recorriste el cerro y respiraste esos aires de independencia, ¿no?
Sí. Realmente ahora me siento un poco más independiente, ahora que lo mencionan. Les decía luces y sombras, está esta cuestión de Hordas del Cerro, que trabaja muy lindo. Están también ahí metidos los diputados Tati Savini y Alejandro Sánchez en la parte más de coordinación del proyecto. Y bueno, pero también hay sombras, sombras del 2002, ¿no? Estamos hablando de Complejo Bahía, que fue la discoteca más grande de todo el país, justamente un complejo discotequero. Allí estaba el empresario y comunicador Abel Duarte, pero bueno, lo tuvo que cerrar y queda el esqueleto allí de ese complejo que, no sé, iban miles de personas de cerrenses a bailar de distintas pistas, de pista de rock, por supuesto, la pista de lentas, tenía pista de aterrizaje porque Abel, ustedes saben que tiene horarios muy complicados.
¿Pista de aterrizaje? Pero en avioneta andaba Abel.
Claro, él tenía que ir desde la colega Radio Oriental hasta allá, hasta el cerro. Es un
el apogeo de las fiestas musicales.
Claro, lo que era aquello. Claro, y bueno, lo que pasó, miles de personas, ustedes saben que Abel acostumbra a regalar esa remera que dice musicalísimo, y bueno, la última vez eso no se calculó bien, no sé, supónganle que había 3.000 personas y había 1.500 remeras. La gente se puso muy nerviosa. ¿Qué hacemos? Empezó a decir el doctor Marfetán. Y bueno, lo que se decidió en ese momento de mucho nerviosismo fue cortar las remeras para que por lo menos cada uno se llevara algo. Y entonces, lógicamente, al que le tocó Musi, se fue contento. pero al que le tocó calísimo provocó algunos disturbios que, bueno, terminaron cerrando este gran complejo que ya no existe, queda solamente el esqueleto y es parte de las sombras que también tiene el cerro como para reconocerlo, ¿verdad? Pero bueno, si se respira un aire de independencia, porque la gente está muy muy movida, muy activa, porque quiere que el cerro se convierta en un departamento, en el departamento número 20 más específicamente. Y esto, bueno, ha traído...
¿El departamento número 20 no es el de los uruguayos en el exterior?
Sería el 21.
O el 21, podría ser. No es lo mío la matemática.
Bueno, está bien. No, pero los uruguayos en el exterior no tienen un territorio en común.
Claro,
ahí está.
Que puedan, entonces me parece que en tal caso el Cerro merecería ser el departamento número 20.
No votan tampoco, o sí, o algunos votan.
Bueno, los que vienen...
Los que vienen votan.
Los que vienen votan. Claro. Tendría un intendente el Cerro.
Claro.
Participaría del campeonato de OFI.
Se me ocurre, por ejemplo, que Denis Elías, esto lo digo totalmente en serio, podría ser. Como en aquel tiempo se decía Montevideo, ahora lo que uno escucha es Elías. Y tenemos en los micrófonos, en la comunicación, pero eso se los dejo a ustedes, a uno de los responsables de esta movida para convertir al Cerro en un departamento.
Preséntelo usted, Federico, y después nosotros vamos metiendo las preguntas, por favor.
Estamos hablando, vamos a decir las cosas, vamos a hablar con el señor Juan Pablo Dos Santos, que es un joven uruguayo cerrense, que se puso al hombro todo su barrio para lograr esta gran movida. Juan Pablo, ¿estás por ahí?
¿Cómo están? Feliz, creo que uno de ustedes cumple hoy.
Sí, Federico, está de cumpleaños.
Muchas gracias, muchas gracias.
Muy feliz cumple.
¿Qué nos puedes contar, Juan Pablo, y acá me tomo ciertas atribuciones, de la idiosincrasia del cerrense?
Bueno, la idiosincrasia del cerrense es muy especial. El cerro tiene una historia de 200 años. Fue una de las primeras ciudades del Uruguay, se formó por portugueses y luego una afluencia de ciudadanos no extranjeros que venían de la Segunda Guerra. También hay una señora que es refugiada polaca que nos está ayudando.
Y
creó su propia mística, ¿no? Eran sus colectividades y bueno, y se fue formando y se fue transformando con su propia identidad. Ahora luego, obvio, con los años todo esto va cambiando, pero se ha fortalecido, ¿no?
¿Y vos decís que es posible convertirse en un departamento?
Y no sé si en un departamento, vamos a intentarlo, pero si no en una ciudad. Estamos trabajando con un proyecto de ley que vamos a llevar al Parlamento con un gran número de vecinos que nos está apoyando en esta
movida.
O sea, es la ciudad autónoma del Cerro, como existe la ciudad autónoma de Buenos Aires, digamos.
Claro, como lo que pasa es que el Cerro fue una ciudad autónoma, fue una ciudad a principios del siglo XX... que después se unió a Montevideo.
Recién en 1917 termina de unirse a Montevideo, ¿no?
Claro, exactamente.
¿Vos confirmás esto que yo decía al principio de los tigres? No sé si de Bengala, estamos hablando del siglo XIX, que también me parece que marca la identidad. Esto es un poco más de historia. Capaz que no estuvo tan de acuerdo con el tema de los tigres.
No, capaz que es un tema...
No, bueno, puede ser que se haya cortado, ¿no? Necesariamente hay que pensar que cortó el teléfono por sentirse ofendido, ¿no? ¿No?
O gente de otros barrios que también estén un poco...
¿Celosos?
No sé.
Y puede ser, si vos te vas a independizar también, vas a generar cierto resentimiento, ¿no? Sobre todo de los barrios aledaños, por ejemplo de La Teja.
¿Cómo no?
Si el Cerro pudo, ¿por qué La Teja no?
Otras figuras del Cerro, como también para mencionarlas, ¿no? Como posibles intendentes. Liber Vespa, figura del Club Atlético Cerro. Y está nuevamente...
Juan Pablo Dos Santos. Le hacías una pregunta de los tigres, ¿verdad?
Ahí está. ¿Vos confirmás o negás rotundamente la presencia de tigres, no ahora, pero hace ya mucho tiempo, por el Cerro, Pajas Blancas más específicamente?
Me mataste. Te maté. Tengo que... Bien. Sí, no sé si tengo que decir sí o no, pero...
Bien. Grandes figuras del Cerro que las estábamos nombrando, pero vos que vivís ahí, de la cultura, de la música...
Sí. Juan Burgui, por ejemplo, un poeta, gran poeta del Cerro, que murió, ¿no? Y sus cenizas están en el Colegio Santa Clara. Después Natalia Oreiro.
Ah, claro.
Una gran actriz, ¿no?
Cantante y todo.
Sí, que también... es muy conocida en Polonia y tenemos mucha gente de Polonia que nos está ayudando, ¿no?
Bien. ¿Ya tienen lugar de reunión?
En este momento estamos fijando la Federación de la Carne, pero actualmente se están reuniendo en mi casa, pero mi casa ya no da para más porque empezamos 20 y ahora somos como 150, 200 y ya.
Los departamentos por acá tienen un himno, ¿no? ¿Se está barajando también componer un himno para el cerro?
Por supuesto, por supuesto que sí.
¿Hay ideas?
Y no se sabe, no hay bastantes compositores, pero no se sabe. Si lo sometemos a votación, seguro es bien. Algún tema de inicialía, ¿no? Pero ¿Y cómo? Realmente, vamos a ver, algún himno, por supuesto, se va a barajar, lo mismo el escudo, que puede ser rojo, verde, azul y blanco.
Claro. Y pero debería mantener el cerro, porque lo que Montevideo ha, claro, Montevideo ha adoptado ese cerro como de alguna manera patrimonio, pero bueno, ahora si el cerro se independiza, habría que devolverle el cerro al cerro, ¿no? Y no, que sea de uso exclusivo, claro, del cerro. Claro. Que alguien
el cerro está en el escudo nacional igual.
El escudo de patrio,
el escudo nacional. No, quería preguntarte, porque alguien lo menciona acá, y donde estaba el famoso paralelo se podría construir un muro, como el de Rivera. Están hablando de aquel episodio del paralelo 38, que le roba el nombre a lo que ocurrió en la Guerra de Corea, cuando una huelga desatada en el cerro cortó ahí el acceso y por día se convirtió realmente en una ciudad aislada de Montevideo.
Es que a nosotros nos tiran una bomba ahí en el puente y ya nos quedamos aislados de este lado. Claro. Para salir de acá es dificilísimo. Claro. Yo he leído comentarios que si le vamos a construir un muro como el de Berlín, ¿no? Bueno, solamente con que nos tiren una bomba en el puente alcanzaría. Pero en realidad los muros alejan y nosotros nos gustaría... En realidad la ciudad vamos a ser autónomos, pero también es una manera de acercarse y la estigmatización que hemos sufrido todos estos últimos años, ¿no? Revertirla. Porque hay mucha gente que realmente tiene ganas, ha trabajado, trabaja por el barrio, se ha criado acá, tiene toda su vida acá.
¿Tiene puerto el cerro?
¿Cómo?
¿Tiene puerto? ¿Tiene un pequeño puerto? ¿Algún muelle, algo que...?
Sí, tiene sobre la playa Republicana, al oeste, y también tiene... ¿no? Muchísimas playas que no se conocen, que llegan hasta allá, hasta la Baguala, y son playas hermosas como es, pero también se podría construir, ¿no? Otro puerto acá.
Tiene uno de los parques más lindos de la ciudad, el Parque Baferreira.
Sí, y también que hace homenaje a la gente que desapareció en la dictadura.
Ahí está el memorial, exactamente.
Que eso también nos ayuda a seguir adelante, porque quiere decir que podemos expresarnos, ¿no? Y podemos dar opiniones y decir, va a ser una ciudad, y unos pueden decir que sí, otros no, porque estamos en democracia, y la democracia se trata de eso, de cada uno poder expresar sus opiniones, que antes no se podía.
¿Se sondeó la opinión del cerrense? Es decir, ¿hay un sondeo que indique que la mayoría estaría a favor de la independencia?
Sí, nosotros en nuestra página tenemos un sondeo y en el cerro un 70% está a favor de que se independice.
Los departamentos tienen una capital también, ¿no? En este caso, ¿dónde ubicarían el Palacio Municipal?
Lo ubicaríamos en más o menos en Carlos María Ramírez, donde está la terminal del cerro, que es como una... Hay una movida grande que en su momento fue... una zona súper importante, que había juzgado, registro, que todo eso no se lo sacaron.
Lo que va a ser muy interesante si se logra la independencia es que, por ejemplo, va a aumentar la cantidad de equipos del interior que participan del campeonato de primera división.
¿Cómo pero no? si es una ciudad, la ciudad sigue unida. Montevideo, por ejemplo, Flores tiene, Trinidad, Maldonado tiene, Punta del Este, San Carlos, la ciudad de Maldonado, que en realidad... son ciudades dentro del departamento.
Claro, pero sería una ciudad del interior, ¿no? Porque no está dentro de Montevideo, ¿sí? Dejaría estar...
Claro.
Ah, porque vos decís que se mantendría dentro del departamento, claro, de Montevideo.
Exactamente. Es una ciudad como otras más, por ejemplo. Las ciudades del interior y mismo los departamentos no tienen ni la mitad alguno de la población que hay acá. La densidad de población es brutal. Y yo tampoco creo que la intendencia diga... Porque la intendencia busca no la descentralización. Ahora, una verdadera descentralización es una ciudad... Y más en una densidad de población tan grande como la de esta zona.
Claro. Me pregunto por las líneas que llegan hasta ahí, ¿no? El 185, el 306, sí. El 17. Todo eso serían pasaría a ser transporte interdepartamental, ¿no? Porque si en el Montevideo, pero sí metropolitano.
Bueno, como es hasta más, no, más o menos como, como es hasta ahora, porque el transporte, la verdad, acá es medio lamentable. Y en realidad por la dificultad de llegar a esta zona, ¿no? Por la única entrada que hay, que es el puente, y está ahí, obvio que la otra entrada por los accesos, pero no, que se hace más complicado y más largo.
¿Llegaste a ir a Complejo Bahía a conocerlo?
Por supuesto, con Abel Pinto, no, sí.
Abel Duarte, discúlpame.
Barrio, sí, sí, sí.
Era una maravilla, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí. Bien. Una maravilla.
Bien. ¿A qué te dedicas, Juan Pablo?
Yo soy abogado.
Ah, claro. ¿Cómo
sí, claro?
Se nota.
Pero como es, la idea de esta del cerro también se me ocurrió porque gracias a Dios tuve la oportunidad de hacer un intercambio de un año en Europa. Después volví y voy y vengo porque tengo también algunos trabajos allá, en Hamburgo, precisamente en Alemania. Y como es, y Hamburgo es una ciudad muy autónoma y que me inspiró, ¿no?
Para lo que podía hacer el proyecto.
Después Bremen, y cuando volví, que me encontré con una comunidad, yo también tengo la nacionalidad polaca y tal, y me encontré con una comunidad de señores. Pues, pero bueno, allá, después de la guerra, que quedamos devastados, pudimos reorganizarnos en base a, más o menos, a este proyecto, y bueno, y ahí me fui asesorando y tal, y fuimos llegando. Obviamente, que si uno lee el título del diario El País, pide la independencia, es como una cosa
impactante. ¿Está dispuesto a dejar tu vida por la independencia del cerro?
Por supuesto que sí. Hasta la independencia no paro.
Bien. ¿Y qué tienen que hacer aquellos cerrenses que se quieran sumar a esta movida? ¿Cómo pueden hacer?
Nosotros le estamos avisando por la página que se llama Cerro de Montevideo. Bueno, ahí estamos pasando la información y se va a hacer una reunión. Vamos a también escuchar opiniones sobre el proyecto. Vamos a presentar las bancadas de diferentes partidos políticos. Y ahí veremos, ¿no?, lo que opinan los legisladores, que yo creo que será positivo, porque creo que se busca la verdadera descentralización, y una verdadera centralización es como es tener una ciudad autónoma, como por ejemplo la Ciudad de las Piedras.
Bien. Santiago Vázquez ponía gente.
Claro, Santiago Vázquez está dentro del departamento de Montevideo, lo mismo Pajas Blancas, lo mismo Bayubá. Son todos lugares que hacen de ciudad a pueblo dentro del departamento de Montevideo, y con mucho menos habitantes, porque no pasan de 2.000, 3.000 habitantes estos lugares. En cambio, el cerro supongo que debe andar arriba de los 30.000, 40.000.
260.000.
¿Eh?
260.000
habitantes. ¿260.000
habitantes?
Todo el municipio A es 260.000. La parte solo del cerro son 180.000.
Nunca esperé que fueran tanto. No, esto sería un golpe muy duro para las arcas de la intendencia, ¿no? Es decir, todo lo que sea impuesto a la puerta, tributos municipales, se cae. Sería un problema. Estamos hablando seguramente de, no sé, mínimo 120.000 personas que estarían dejando de abonarle al pelado Martínez, ¿no?
No todo es dinero en la vida.
No, está claro, bien.
Hay otra cosa que se Federico, bueno, vamos cerrando por ahí. A Juan Pablo Dos Santos, gracias por esta comunicación y seguiremos de cerca los pasos de este proceso independentista del Cerro de Montevideo. Gracias por...
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Queda planteado, Federico, entonces, el asunto. Vamos a los mensajes antes de la tanda. Ya está Pablo Sol en la vuelta.
Voy. Sí. Un dulce y en paz día para ti. Es el cumpleaños de Federico. Perfecto. Medina. Como una almacenera y de Rivera. Este creo que era para mí por estar manejando todo esto al aire. No, Federico Morite, ya lo dijo Sapo. Sí. Y a mí que me importa tu cumple, loco. Bueno. Es más original que ustedes, Sapo y Juanji. Es un elogio. Gran día para brindar, felicidades. Para ser muy sincera, no te conozco, pero te deseo muy feliz cumpleaños de corazón. Que disfrutes este día. Saludos, Marian.
Muchas gracias.
Mucha gente que dice que eran pumas o jaguares, que no eran precisamente tigres lo que vos...
Bueno, podemos traer acá algún historiador muy famoso, traer un tigre.
Bueno, hablaba del Margay, ¿no?
El Margay, que lo apuntaba alguien en Twitter ahí. Para hacer ese personaje bastante nabo, no
tiene... No, pero es que no hay ningún personaje, claro.
Claro, la gente interpreta que esto es un personaje.
No, piensa que es un personaje.
Es Federico Medina. Claro.
Federico Medina es así... Acá, fuera del estudio, en donde te lo encuentres. Quiero las entradas, el cumpleaños de Federico me chupa un huevo. Te abrazo por ser tu cumple y no seas tan tímido. ¿Te sentís
será,
tímido?
Será mi maestra que me definió en su momento.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
Palfede de la Yenchi, que se embarra las manos con el pueblo y no se queda sentado en un estudio vendiendo humo como otro. Salud, compañero.
Palito para nosotros.
Salud, compañero. No te saco, Fede, pero feliz cumple. Ah, ahora sí me estoy acordando que ya te escuché alguna vez. Mirá. Flaco, con todo cariño, yo a vos no te conozco, pero igual que tengas un muy buen día, dice Fernando. No solo no me desagrada, sino que por momentos, como la visita a los Colorados, me interesa, dice a Álvaro. No sea pavo, mijo, y encima cumpleaños, dice José. Fede, feliz cumpleaños, sin caer, sin ser, se me complicó a mí, me tranqué. Sí. Feliz cumpleaños, siendo sincero, tenés voz de gay depresivo.
Ah, no lo desmiento.
Bien. Bueno, son muchos los mensajes. Sí.
Es una muestra de cariño.
Vamos mejorando. ¿No? Yo no voy a cumplir años todas las semanas, pero podemos traer otros motivos para que la gente tenga un aliciente.
Bueno, un par de mensajes sobre lo que hablamos recién, ¿no? Si se vuelve una ciudad autónoma, no dejaría la intendencia de percibir impuestos porque seguirían perteneciendo al departamento. En cambio, si vuelven este departamento, sí, ahí se le complica la intendencia. Se ve que están bien al pedo para hablar de pavadas, déjate joder. ¿Alcanza con haber nacido en el cerro o los emigrados pierden la ciudadanía como le pasó a mi abuelo europeo? Sí. Pregunta a alguien, ¿no?
Desconozco.
¿No? Vacíos legales que hay.
César Vega dice que la historia es verdadera, pero se trataba de pumas y que está documentado.
¿El ingeniero César Vega?
Sí. Qué honor. Y hay alguien que decía que, bueno, que el que habló de este tema, de los felinos, fue Isidoro de María.
Y de ahí que viene
exactamente.
La tradición de decir que había tigres en el cerro. Nos tenemos que ir, está este nuevo programa Rabón, ¿no? Y se viene Pablo Stoll después de la tanda y a las 4 arranca la transmisión de 3-0, Uruguay contra Bolivia. Federico Medina, que termines muy bien tu cumpleaños.
Pero muchas gracias.